Página 30. Acariciando con el mentón la cabeza del gato, pensó en el ofrecimiento de su tío político, que era menor que él por esas circunstancias de las familias prolíficas, don Manuel López Quebracho. «Por supuesto que iré a Córdoba», se regocijó. «Por supuesto que aceptaré el cargo que Manuel quiera ofrecerme. Le pediré una plaza en propiedades». Y al abrir el cuarto donde dormía, más miserable que pobre, dejó al gato sobre la cama y la palmatoria en un banquito. En pocas semanas podría viajar. Posiblemente Quebracho resintiera la falta de aquel que fuera su protector, el gobernador de Santa Fe, don Estanislao López, muerto hacía unos años. Mientras se quitaba la levita, murmuró: «No me iré antes de cobrarle a Alves». El gato sobre las mantas jugaba con su cola, y el perro sobre la estera seguía ocupado en triturar el hueso que se había traído. El hombre cerró los postigos y puso llave a la puerta, colgando el pañuelo sobre la cerradura. Luego se dirigió a un pesado arcón, lo corrió, se arrodilló sobre el tapete y tanteó hasta dar con una baldosa suelta, tan bien calzada que nadie lo habría notado. La levantó con un cuchillo y, metiendo la mano en el hueco, quitó primero unas piedras, después unos ladrillos, para por fin sacar un morral de cuero de potrillo, bastante pesado. Se sentó sobre la cama, retiró del morral un gran pañuelo y volcó su contenido sobre la manta. Algunas monedas de oro y muchas de plata, joyas y pequeños objetos preciosos brillaron sobre el terciopelo carmesí. Se entretuvo acariciándolas mientras se preguntaba por los Osorio, cuyo recuerdo había despertado la carta. ¿Vivirá doña Adelaida? ¿Y Francisca? Sabía que Carlos y Felipe habían muerto, y sin pudor reconocía que se alegraba del asesinato de ambos. Sabía, como sabía todo lo que ocurría en la región, que Fernando, el payo Osorio, el chañarito de los indios, quien había matado a su sobrino preferido porque éste le disparó desde el techo de su tienda a un ranquel que pasaba por la calle, vivía ahora en los Algarrobos, amancebado con una negra y ya padre de un mulato. Bien se lo merecía Carlos. La hija aquella, Luz, casi se le escapa con un indio, y el hijo con una esclava. Sus dedos tomaron un alfiler de corbata, de oro y con un ónix grande, acorazonado. La expresión se le volvió sombría. Cuando sacudió la cabeza para librarse del recuerdo que le enturbiaba la mirada, el cabello entrecano se corrió y mostró un agujero contraído y rojizo. Le habían rebanado la oreja izquierda a ras de cráneo. Se encogió como un mochuelo y se alisó el pelo, ocultando la horrible mutilación. Sopesó la joya mientras pensaba en aquel gaucho malo al que había contratado varias veces para convencer a algunos propietarios pobres renuentes a venderle tierras o minas abandonadas. Decían que se había refugiado en las tolderías, pero él sabía cómo contactarlo. La vida entre indios y cristianos en la frontera era un extraño vínculo de matanzas y pactos. Aunque todavía dudaba en encargar a aquel fascineroso lo que tenía en mente, la idea le satisfacía: vengar la sangre. «Por ti será», murmuró, pensando en su sobrino muerto, el que hubiera heredado sus bienes, al que quería como si fuera el hijo que nunca tuvo, al que un osorio levantisco y aindiado había matado de un tiro. Por ti y por los muertos y las injurias que me deben. Guardó el tesoro y, acariciando al gato y dejando que el mastín le lamiera la otra mano, se acostó entre las sábanas remendadas. Todavía sonreía.